A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez el día de hoy. Ya es sábado 25 de abril de este 2026. Y bueno, pues hoy festejamos el Día del ADN, este espacio que conmemora pues la publicación de la estructura de doble hélice del ADN, esta pues por Watson y Crick, descubierta en 1953, y pues el término del proyecto del genoma humano en el 2003. En un día como hoy, pero de 1940, nace el famoso actor estadounidense Al Pacino, y en las efemérides musicales también. Un día como hoy, pero de 1917, nació Ella Fitzgerald, ella pues conocida como la reina del jazz. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio, que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio. Transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y por supuesto, como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenos días.
Hola, Enrique, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar otro sábado más aquí con ustedes de mañana. También muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre algo que está impactando al mundo del cine. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Naleli Vázquez Martínez, maestra en psicología clínica y de salud.
Muy bien, pues tenemos un programa muy interesante. No se separen de esta frecuencia y si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Cada vez más periodistas están dejando los grandes medios para convertirse en sus propios jefes. Aunque podría sonar pues como libertad total, la realidad es que hacer periodismo independiente también significa construir un negocio desde cero.
En los últimos años, muchos periodistas han decidido salir de medios tradicionales y apostar por proyectos propios como newsletters, podcasts y contenido. La promesa es atractiva: más independencia editorial, conexión directa con audiencias y control total sobre el contenido.
Pero esta nueva etapa implica algo que muchos no habían considerado. Ahora, el periodismo implica emprender. Saber reportar algo no significa monetizar. Y lo difícil no es la creación, es sostener el negocio, aprender a vender, promocionar y negociar, además de investigar y escribir.
El futuro del periodismo no solo depende de la calidad del contenido, sino de la capacidad de convertirlo en un modelo de negocio sostenible. La clave está en diversificar ingresos, construir comunidad, no solo audiencia, y así poder desarrollar habilidades más allá del periodismo en sí.
Netflix perdió una de las adquisiciones más grandes de su historia y su cofundador está saliendo de la empresa. Pero pues contra todo pronóstico, la plataforma sigue aumentando ingresos y apostando fuerte por las nuevas fuentes de crecimiento, especialmente la publicidad.
La industria del streaming es cada vez más competitiva y la presión por innovar es constante. Además, existe escepticismo sobre qué tan sostenible es su modelo a largo plazo, especialmente con cambios en liderazgo y estrategia.
Ejecutivos y analistas destacan que el crecimiento de Netflix ahora depende menos de adquisiciones y más de su propio ecosistema. Su negocio publicitario sigue expandiéndose muy rápidamente, con proyecciones de alcanzar alrededor de 3 mil millones de dólares en ingresos.
Netflix está demostrando que su crecimiento no depende de una sola estrategia ni de una sola persona. Al enfocarse en publicidad, tecnología y contenido propio, la compañía busca consolidarse como un jugador más independiente y resiliente dentro del streaming.
¿Y si las campañas de marketing ya no fueran ejecutadas por equipos humanos, sino por equipos de inteligencia artificial trabajando entre sí? Bueno, pues eso es justo lo que Adobe está impulsando con su nueva plataforma de IA.
La empresa presentó Adobe CX Enterprise, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para automatizar y coordinar experiencias de cliente de principio a fin. Este sistema integra múltiples agentes de inteligencia artificial, herramientas y flujos de trabajo para ayudar a las marcas a gestionar todo el ciclo de vida del consumidor.
Aunque estas herramientas prometen mayor eficiencia y personalización, también generan dudas. ¿Qué tanto control tendrán los humanos? ¿Y cómo se medirá el impacto real de estos sistemas? Además, a medida que más empresas adoptan estas soluciones, la competencia por diferenciarse se vuelve más intensa.
Adobe está proponiendo una nueva forma de hacer marketing, una donde humanos y agentes de IA trabajan juntos para escalar la creatividad y la personalización. Esto significa adaptarse rápidamente y podría definir el rol de las agencias en los próximos años.
Pinterest lanzó una nueva campaña llamada Sociable, donde pues, se posiciona como una alternativa a las redes sociales tradicionales con el mensaje: lo mejor que puedes encontrar en Internet es una razón para desconectarte. Pues sí, la plataforma busca diferenciarse de un entorno de adicción digital.
Pinterest también es, al final, una plataforma digital que critica a otras redes por ser adictivas, pero que sigue utilizando dinámicas similares para atraer y retener usuarios. Su posicionamiento genera un debate. ¿Realmente es diferente? ¿O solo es una estrategia de branding para destacar en un mercado saturado?
La campaña también se alinea con la postura de su CEO, quien ha apoyado medidas como limitar el uso de redes sociales en adolescentes, reforzando la narrativa de que Pinterest promueve un uso más saludable de la tecnología.
Pinterest está redefiniendo su lugar en el ecosistema digital como una plataforma de inspiración para la vida offline. Si la estrategia funciona, podría atraer a usuarios cansados del exceso de redes sociales y posicionarse como una opción más saludable. Pero también deja una pregunta abierta. ¿Puede una app crecer animándote a usarla menos?
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Te saludo, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Que amigos del auditorio reciban un saludo enorme desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda el día de hoy para platicar sobre un tema que realmente está inquietando al mundo del cine. Hoy quiero que imaginemos esta escena. Pensemos en una gran sala de cine vacía. La pantalla está encendida, pero detrás de esa película ya no vemos al guionista desvelando, corrigiéndose y haciendo nuevos diálogos, ni al director afinando una escena, ni al actor ensayando una emoción, ni al editor peleándose con el ritmo de una secuencia. En lugar de eso, hay servidores, algoritmos, modelos generativos y una instrucción escrita en una computadora. Hazme una historia que emocione, sorprenda y venda. Esa imagen que hace pocos años parecía de ciencia ficción, hoy empieza a convertirse en una estrategia empresarial. En China, una de las plataformas de streaming más importantes, Yihua, conocida por muchos como la Netflix China, ya no está hablando de usar inteligencia artificial solo como apoyo. Está hablando de algo mucho más ambicioso: que en unos años la mayor parte de sus películas y series sean creadas por inteligencia artificial, no solo por efectos especiales o retoques, sino guiones, personajes, escenas y hasta el ensamblaje final. Y aquí está la gran pregunta. Cuando la tecnología ya no solo ayuda a contar historias, sino que quiere convertirse en quien las cuenta, ¿qué pasa con la creatividad humana, con el trabajo de miles de profesionales y con nuestra manera de entender el arte? Pero analicemos bien el caso. iQIYI, una de las principales plataformas de streaming de China, anunció hace unos días una apuesta decidida por la inteligencia artificial en la creación de contenidos audiovisuales. Su director ejecutivo, Gong Yu, planteó que alrededor de 5 años la inteligencia artificial podría crear la mayor parte de las películas y las series. La empresa presentó una herramienta llamada Nadou Pro, diseñada para intervenir prácticamente en todo el flujo de producción cinematográfica. Esta herramienta promete ayudar en tareas como escritura de guiones, storyboards, diseños visuales, generaciones de escenas, efectos y el render final. El argumento principal detrás de esta decisión es empresarial: producir más rápido y más barato. El modelo de la plataforma, la velocidad importa muchísimo, porque siempre se necesita contenido nuevo para retener a las audiencias. La apuesta de iQIYI no se queda en una mejora técnica, implica reducir la intervención humana en actividades tradicionalmente creativas. La empresa también estaría reconfigurando su plataforma para orientarla más a contenidos generados por inteligencia artificial y dinámicas cercanas a las redes sociales. Entre sus metas está lanzar una película generada por inteligencia artificial que tenga gran éxito comercial, incluso a corto plazo. Este movimiento abre una discusión enorme sobre el futuro laboral de los guionistas, ilustradores, editores, animadores, actores y realizadores. Esta preocupación ya no empezó a verse en las áreas de, vamos a decirles, de la arena pública en China. También se reabre la gran pregunta con todo esto de la cultura de nuestros tiempos. ¿Puede una inteligencia artificial ser realmente creativa o solo reorganiza patrones ya existentes? Para el público, el riesgo es que la lógica de cantidad termine imponiéndose sobre la calidad, la originalidad y la profundidad narrativa. Para la industria, esto puede significar una transformación histórica similar a la llegada del sonido, el color o el streaming, pero con un impacto mucho más profundo porque toca el corazón mismo de la creación. Esta es una inferencia razonable a partir del alcance de automatización que está describiendo su propia empresa. Para el tema de la educación y el ámbito profesional, la lección es muy clara. Ya no basta con saber usar una tecnología. Hay que aprender a colaborar críticamente con ella, entendiendo sus límites, sesgos y consecuencias. Y para todos nosotros queda una pregunta de fondo. Si una máquina puede producir historias, ¿seguiremos buscando solo entretenimiento rápido o seguiremos necesitando relatos que nacen de la experiencia humana? Ahora bien, vale la pena detenernos también en la dimensión ética desde la comunicación. Como ustedes saben, desde la ética de la comunicación y particularmente desde una visión humanista de la tecnología, no podemos evaluar estas innovaciones únicamente por su eficiencia. La comunicación no es solo transmisión de contenidos, es producción de sentido, construcción de identidad, memoria cultural y vínculo humano. Cuando una plataforma pretende automatizar masivamente la creación audiovisual, no solo cambia una cadena productiva, también cambia quién tiene voz, quién interpreta el mundo y bajo qué intereses se narran estas historias. La inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para ampliar capacidades, democratizar ciertos procesos, acelerar tareas complejas, pero cuando se convierte en un sustituto indiscriminado del criterio humano, corremos el riesgo de empobrecer la diversidad expresiva, precarizar el trabajo creativo y normalizar una cultura fabricada bajo la lógica de la rentabilidad. La tecnología debe estar al servicio de la persona, no la persona al servicio de la automatización. El centro no puede perderse. La dignidad humana, la autoría responsable, la transparencia en el uso de la IA y el derecho de las audiencias a saber cómo fueron producidos los contenidos que consumen. Porque al final, una sociedad no se define solo por las herramientas que inventa, sino por los valores con los que decide utilizarla. Enrique, amigos del auditorio, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Y los invito a seguirme en las mismas. Y recuerden, nos pueden encontrar también en www.anahuaclandscape.com, el sitio de nuestro Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. una cápsula muy interesante como siempre. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Naleli Vázquez Martínez, maestra en psicología clínica y de salud. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling,
y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos puedes escuchar a través de iHeartRadio en el 88.9. Y esta mañana, el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Naleli Vázquez Martínez. Ella, bueno, pues, es una historia que vamos a escuchar con muchísima atención, porque su historia comienza con una inquietud muy humana: entender el dolor, las emociones y la forma en que las personas pueden volver a levantarse incluso en momentos difíciles. Desde muy joven, Naleli eligió un camino muy interesante, el camino de la psicología, formándose como psicóloga clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica. Más adelante, continuó su preparación hasta convertirse en maestra de psicología clínica y de la salud con promedio perfecto, reafirmando algo que siempre ha guiado su vida: el compromiso profundo con el bienestar emocional de los demás. Pero su historia no se trata solo de estudiar, se trata de acompañar. En el 2016, decidió crear un espacio que refleja su forma de ver la vida y la terapia: Psicodescubrir. Un centro psicológico que nace desde el amor, la empatía y la necesidad de ofrecer un lugar seguro donde las personas puedan sanar sin sentirse juzgadas. Lo que empezó como un sueño, hoy es una comunidad en crecimiento con terapeutas comprometidos y muchas historias de transformación detrás. Con el tiempo, su voz comenzó a llegar más lejos. Y permítanme platicarles que en el 2017, Naleli comparte su conocimiento en Imagen Radio, en la sección de Mente Sana, acercando la salud mental a miles de personas de forma clara, humana y cercana. Además, ha participado como colaborador en distintos medios de comunicación, en televisión, en radio, en plataformas digitales, llevando su mensaje a nivel nacional e internacional, llevando un mismo pensamiento a cada espacio. Sí es posible sanar, sí es posible avanzar. Bueno, pues Naleli ha enfocado su camino en acompañar a personas, especialmente a mujeres trabajadoras, profesionistas y emprendedoras, en el desarrollo de una autoestima sólida y una gestión emocional consciente. A lo largo de su camino ha explorado distintas áreas como la tanatología, la psicología deportiva y la psicopatología, entendiendo que cada persona es un mundo y cada proceso merece respeto. Por si algo define realmente a Naleli, no son los reconocimientos, es la manera en la que ella acompaña, porque para ella la psicología no es una profesión, es un acto de amor, un camino que se construye con paciencia, con escucha y con firme creencia de que incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una forma de volver a encontrarse. Naleli, muchísimas gracias y más que bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio y de poder compartir contigo y con todo tu auditorio.
Oye, pues, he leído muchísimas biografías, he leído muchas historias y debo de confesarlo, la tuya me emocionó mucho porque este tema de acompañamiento del cual vamos a hablar me parece extraordinario. Primero que nada, gracias por haberle traído a todos nuestros radioescuchas este regalo musical que a mí personalmente me encanta y seguramente a miles de nuestros radioescuchas también. Love Me Tender, la voz del incomparable Elvis Presley. ¿Por qué te gusta tanto?
Elvis es el cantante favorito de mi abuela, que es una de las luces más grandes en mi vida. Y desde pequeña conviví con su música. Y esta en especial es la canción que también le ponía a mi más pequeñito, Dante, cuando estaba en mi pancita. Entonces es una canción muy especial para mí.
No, qué lindo recuerdo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, Nayeli, a ver, comencemos por el principio. Tu historia inicia con una inquietud profundamente humana, entender el dolor. ¿Qué fue lo que te llevó a convertir esa inquietud en una vocación profesional?
Muchas personas nos dicen que los psicólogos entramos al área de la psicología por entendernos a nosotros mismos, y creo que así es. Es una puerta de entrada muy grande a nosotros mismos, y ahí empezó este proceso, por entenderme a mí misma, entender por qué me sentía como me sentía, por qué a veces no tenía ni ánimos, ni ganas, ni motivación, no me sentía contenta, entender la manera en la que las heridas de nuestra infancia y todo lo que pasa en nuestra vida nos impacta en el futuro. Porque todo lo que tú hoy tienes en tu vida viene de lo que viviste en esa infancia, claro, de lo que tú aprendiste, de cómo te desarrollaste y de lo que no aprendiste, de lo que te enseñaron y de lo que no, de lo que te dolió y de lo que no. Entonces, entender toda esta complejidad, primero en uno mismo y luego darte cuenta que sí existe una salida, que sí puedes ayudarle a las personas a mostrarles esta luz, que no tenemos que estar metidos todo el tiempo en nuestras heridas y en nuestros dolores, sino que podemos cambiar las cosas, es uno de los motores más grandes que hasta el día de hoy a mí me siguen moviendo.
¡Qué maravilla! Y bueno, ya lo escuchábamos en tu historia de vida, tú iniciaste ya tu camino en la comunicación, cosa que me motiva muchísimo, y evolucionaste hacia la psicología clínica. ¿Cómo dialogan hoy ambas disciplinas en tu forma de ejercer y además de divulgar la salud humana, mental, por supuesto?
Creo que una de las cosas que el día de hoy ha ido cambiando es cómo percibimos la salud mental. Hace mucho tiempo era un tabú muy grande el poder acercarte a un profesional de la salud. Era de locos, de personas desequilibradas. Sí. El día de hoy, poco a poco, gracias a la divulgación de la salud mental, podemos entenderla desde otra perspectiva. Podemos verla desde este proceso de descubrimiento de nosotros mismos, en el que, en lugar de juzgarnos y de pasárnosla mal, vamos a aprender a ser generosos y conscientes con nuestra historia. Ahí es, creo que, donde está la clave y donde convergen estas dos cosas que nos permiten mostrarle a las personas que atenderte y cuidarte a ti mismo también implica no solamente ir al médico, sino atender tus emociones.
Hoy, ya lo dices bien, se habla pues mucho de salud mental, yo creo que más que nunca en la historia, pero ¿estamos realmente entendiendo el tema o solo estamos repitiendo conceptos o simplemente lo hacemos porque está de moda?
Creo que poco a poco lo vamos entendiendo más.
Eso.
Y hay personas que realmente estamos enfocados en ello, en que tú sepas que este proceso de salud mental es un beneficio para ti, que no es por moda, que no es como irte a tomar tu juguito verde o tu tecito matcha solamente porque ya eso ya es cuidado, sino el cuidado integral de tu ser viene desde adentro, desde entender tus emociones, comprenderlas, validarlas y entonces poder tener una manera diferente de ver el mundo. Porque la percepción que tú tienes del mundo y de lo que te pasa es lo que te define. No lo que te sucede, lo que percibes de lo que te sucede.
Claro, porque al final pues percepción es realidad y esa circunstancia muchas veces nos hace deformar los entornos, nos hace deformar pues la forma en la que convivimos o nos comportamos en la sociedad, con nuestra familia o incluso con nuestras parejas, lo cual pues bueno, hay que atenderlo, hay que cuidarlo mucho, hay que tratar de entrar a la parte esencial de esa parte de la percepción. Y bueno, pues voy a seguir conversando con Nayeli Vázquez Martínez, ella es una especialista en temas de psicología. Vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Oh, my darling, I love you, and I always will.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde la frecuencia del 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Esto es Grupo ASIR. También nos escuchas a través de iHeartRadio 88.9. Y esta mañana el privilegio de conversar con Nayeli Vázquez Martínez. Y bueno, Nayeli, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia extraordinaria, Divano de Era, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Este es mi gusto de adolescencia, de eso, cuando nos estamos encontrando y de cuando no sabemos por dónde y de cuando te estás cortando las venas con tu galleta de animalito. Esa era mi canción.
Pues ahí está, la traes de regreso aquí a la memoria y te agradecemos mucho este regalo musical. Nayeli, a ver, ¿por qué sigue siendo difícil hablar de salud mental dentro de las familias?
Creo que el tabú, aunque ya lo hemos ido relegando poco a poco gracias a la divulgación, sigue existiendo. Nos es difícil como familia hablar de las emociones, nos es difícil conectar con nuestros propios hijos, incluso con nuestros propios sentimientos, y creo que desde ahí partimos. Si yo no puedo conectar con mis propios sentimientos, menos voy a poder conectar con los de mi familia. Si yo no puedo hablar de lo que me está pasando a mí, menos puedo esperar que me hablen de lo que les pasa a los demás. Entonces, desde la desconexión con nosotros mismos tenemos una desconexión familiar, y lo que sucede es que nos vamos separando, nos vamos fragmentando como familia y ya no tenemos un núcleo. Antes nos unían otras cosas, nos unía el miedo, nos unía la violencia, nos unían muchas cosas que no precisamente tenían que ser necesariamente buenas. El día de hoy el vínculo tiene que ser desde el entendimiento de uno mismo, porque ya nuestras nuevas generaciones ya no son como nosotros éramos.
Así es, y bueno, yo recuerdo cuando era niño que decían, por ejemplo, los hombres no lloran. ¿Cuáles consideras que son los mitos más dañinos que aún existen en torno a la salud mental, Nayeli?
Ese es uno de los más grandes, los hombres no lloran, y los hombres deben de ser fuertes, porque de hecho, estadísticamente, son muchas más las mujeres, y yo te puedo decir que tengo 10 pacientes mujeres, probablemente tengo un hombre.
Okay.
Y ese es uno de los mitos más grandes, que un hombre no debe de pedir ayuda, que debe ser fuerte y debe de poder con todo. El otro, pues ya lo platicamos, ¿no? Solamente es para locos, o solamente es para cuando ya estés realmente muy mal, entonces ya vas al psicólogo, cuando en realidad no es así. Si tú vas siguiendo tus procesos y si tú te vas entendiendo, vas descubriendo que puedes tener una vida maravillosa de la mano de tus emociones y de tu profesional de la salud. Y otro mito muy grande que hay aquí es que arreglamos a los niños descompuestos. Ese es uno muy grande. Nos los traen como si fueran lavadoras, arréglame a mi hijo. Y pues la realidad es que no funciona así. Para que un pequeño que tiene conductas que a lo mejor pueden ser disfuncionales o malas, vamos a llamarlas, entrecomillar, pueda cambiar esas conductas, no solo tiene que cambiar el niño, tiene que cambiar todo su sistema familiar. Entonces no solo es llevar al niño a terapia, es entender y asumir que es un compromiso de toda la familia.
Sin
que
duda.
Todos tenemos que trabajar para que nuestro pequeño cambie y se sienta mucho mejor, pero no solo va a cambiar él, va a cambiar todo el sistema familiar. De otra manera,
claro,
el niño puede estar años en terapia y van a decir,
estancado y finalmente no avanza porque su entorno
sino
igual. Cambia. Exactamente. Entonces, tenemos que cambiar el entorno y tenemos que cambiar nuestros entornos también. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio.
Sin duda. Y bueno, a mí me llama mucho la atención y te agradezco que estés el día de hoy aquí en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación. Es precisamente porque tú has llevado pues muchos de estos temas de los que estamos hablando y más a los medios de comunicación, a la radio, que ha sido uno de tus espacios pues más socorridos. ¿Por qué es fundamental que la salud mental tenga presencia en los medios de comunicación?
Necesitamos ya deshacernos de una vez por todas de todos estos mitos y tabús que tenemos en torno a la salud mental. Como sociedad y como personas, necesitamos atender y entender qué es lo que nos está pasando. Entender que si me siento triste tiene una razón de ser, que si estoy contento tiene una razón de ser, y que no todo el tiempo tengo que estar buscando ni motivación, ni alegría, ni estar todo el tiempo hasta arriba. Tengo que aprender a estar en equilibrio.
Eso.
Y el entender eso, los medios de comunicación tienen este poder grandotote de entrar por los oídos, pero llegar al corazón. Y ahí es donde hay que trabajar.
Bueno, pues yo espero que este programa entre al corazón de muchas personas, porque estamos hablando de un tema altamente sensible, y en este sentido me gustaría identificar pues cuáles consideras que son los riesgos que existen cuando la salud mental se simplifica, y lo hemos visto mucho, un tema muy ligero, por ejemplo, en las redes sociales. Y desafortunadamente, pues cuando llevas al extremo la presión de lo que hoy significan las redes sociales, la aceptación que muchos niños buscan, o jóvenes, y hablo en los dos géneros o en todos, el hecho de saberse aceptado en la sociedad a través de redes sociales, que sabemos que son injustas, que son manipuladas, etcétera. Y hoy pues veo que es un tema que no ha tomado la suficiente profundidad o el suficiente profesionalismo para entenderlo en ese sentido, Nayeli.
A mí me gusta mucho entender las redes sociales como las vitrinas de los centros comerciales. Tú vas a la vitrina y nada más vas a ver a un maniquí con cierta ropa, pero si tú entras, te metes al centro comercial, pues vas a encontrar muchísimas cosas más. El punto de las redes sociales tendría que ser ocuparlas como esa vitrina, para que tú tengas una probadita de esto que puede funcionar para ti, pero no sustituye ningún proceso terapéutico. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, si yo estoy sintiendo que las redes sociales me generan presión, que las redes sociales, lejos de hacerme sentir bien, están generando una sensación fea, triste, desesperante, de comparación, entonces tu vitrina, la tuya, es la que se está viendo afectada, no la de la red social. Tú eres el que te está sintiendo mal. Necesitas salir de ahí, salir de ese aparador, revisar lo que hay dentro de ti y entonces decidir si quieres seguir estando en el aparador, o quieres seguir viendo ese aparador, o si es más sano retirarse.
Y bueno, Nayeli, lo acabamos de ver hace pues algunas semanas en esta demanda que hubo contra el creador de Facebook, en donde, pues bueno, en una demanda de uno de los usuarios de su red social, decía que se había convertido en una adicción la red social.
Totalmente. Hay que recordar que las adicciones se generan por estos golpecitos de dopamina. Vamos a meternos un poquito a temas más técnicos. Estos shots de dopamina que tiene nuestro cerebro. Entonces, cuando yo recibo algo que es placentero, mi cerebro genera dopamina y eso nos gusta mucho porque es un placer instantáneo. Mientras más recibimos ese shot de placer, nuestro cerebro también se va haciendo resistente. Entonces, con la misma acción, ya no recibo la misma satisfacción. Entonces ahora tengo que hacerlo más, y tengo que hacerlo más continuo, y tengo que hacerlo por más tiempo para tener la misma sensación. Las redes sociales, al tener este continuo scroll que no para, que es infinito, nos provee estos golpecitos de dopamina durante mucho tiempo, porque no podemos no darnos cuenta y estar 2 horas scrolleando sin parar, sin que tu cerebro recuerde qué fue lo que viste.
Claro.
Solo estuvo generando dopamina. Es totalmente adictivo. Por eso es muy importante que a los más pequeñitos siempre tengamos un tiempo muy determinado para que estén en redes sociales, porque no podemos eliminarlo por completo, porque es la vida en la que ellos están viviendo, pero sí tenemos que gestionarlo muy bien.
Nayeli, ¿quiénes son los más pequeñitos? Háblanos de rangos de edad.
por lo menos hasta la adolescencia, en donde estamos desarrollando nuestra corteza prefrontal, que es la parte de adelante de tu cerebro, que es la que hace la toma de decisiones, por lo menos desde pequeñines hasta esa etapa, debemos de tener un control muy específico de cuánto tiempo pasan en las pantallas. Hay que recordar que la atención también tendría que estar en periodos de tiempo más largos, y al tener videos tan cortitos, la atención se vuelve más dispersa. Eso hace que no rindan en la escuela, que se distraigan con más facilidad, que no logren sus metas porque todo el tiempo se están desenfocando. Entonces, por lo menos hasta pasada la adolescencia, debemos de tener un control muy específico del tiempo que pasan en redes sociales.
El otro día estaba sentado en un centro comercial, en una de estas cafeterías famosas que existen en todos lados, y veía claramente como un par de amigas, señoras, mamás, traían a los niños, y de repente uno de los niños empezó a dar lata y le pasó el iPad. Y le dijo, a ver, ya, pórtate bien, siéntate aquí, le dio el iPad para que se entretuviera. ¿Cuántas personas están pues faltando a esto que tú dices del respeto a la edad para exponer a los niños frente a estos mecanismos que son de entretenimiento, y también lo pongo entre comillas, electrónicos, con estas cantidades de dopamina a partir de jueguitos, de entretenimiento instantáneo, y ya muchos también navegando en redes sociales?
Y ahí pasan muchas cosas. Primero, no le estoy permitiendo regularse, porque él tendría que aprender en este proceso infantil a regularse dentro de un ambiente, por ejemplo, como el centro comercial, como cuando nos decían, o te controlas o te controlo.
Hasta con la vista, ¿no? Hasta con la vista. Te tiraban la mirada 44 Magnum y luego te quedabas tranquilo.
Ahí te quedabas pero estático. Sí. Eso te enseña a autorregularte.
Okay.
Pero nosotros también nos anestesiamos con esas cosas. Nosotros como adultos también nos anestesiamos con redes sociales, con lo que vemos, con lo que scrolleamos. No nos permitimos autorregularnos tampoco. Nos anestesiamos en la pantalla. Y nos evitamos el ver nuestras emociones, nuestra vida, nuestra situación actual. Y hacemos lo mismo con nuestros niños. Nuestros niños son un reflejo de lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros también nos anestesiamos con este tipo de cosas.
Nayeli, en tus clínicas, en los espacios donde la gente comenta contigo estos temas, ¿cuándo detectas que realmente esto se ha convertido en una adicción? No cabe duda que todo el tiempo estamos pegados por necesidad de trabajo, por muchos pretextos, a las redes sociales o a los aparatos. ¿Cuándo se detecta la adicción?
Cuando, por un lado, ya no disfrutas de otras actividades por estar pegado ahí en tu scroll infinito. Cuando incluso scrolleando ya te sientes aburrido, pero no lo puedes soltar ni lo puedes dejar. Y cuando eso se ha convertido en el centro de tu vida, que incluso las personas a tu alrededor ya te dijeron, por favor, ya deje el teléfono porque parece que lo tienes pegado a la mano, ya necesitamos empezar a observar que esa conducta nos está causando un problema.
Muy bien, pues estoy conversando con Nayeli Vázquez Martínez. Estamos hablando pues de este tema tan importante que es la psicología, la salud mental, todo lo que tiene que ver con la comunicación de hoy en día, que pues está íntimamente ligada con las redes sociales. Así que no se muevan de esta frecuencia. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
L'autre que je préfère. prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, transmitiendo desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y además nos escuchas a través de iHeartRadio desde cualquier parte del mundo. Esta mañana el privilegio de conversar con Ayeli Vázquez Martínez. Ella pues es la directora general de Psicodescubrir. Este espacio es un centro psicológico que nace desde el amor, la empatía y la necesidad de ofrecer un lugar seguro donde las personas pueden sanar sin sentirse juzgadas. Nayeli, un tercer regalo musical para todos nuestros radioescuchas, y cuéntanos, ¿cuál es esta canción?
Esta es de Filipa Giordano, Habanera, que es una canción muy bonita. La voz de Filipa Giordano es maravillosa.
Sí, claro. Y que además ha venido muchas veces a México y es extraordinaria. ¿Sí?
Es extraordinaria y tiene una voz maravillosa y te transporta a otros lugares. Y creo que es la parte más importante. Te lleva la imaginación a donde tú quieras.
Me encanta. Gracias por traerla. Alegrarnos un momento, pues, este sábado que aquí inicia con esta conversación tan interesante. Y me encantaría que nuestra audiencia identifique que Psicodescubrir está en su 10º aniversario.
Estamos ya en nuestro 10º aniversario, estamos muy contentos y muy orgullosos porque este proyecto sigue avanzando, sigue creciendo de la mano de personas maravillosas que siempre nos tienden su mano y su ayuda, uh-huh. Como tú y como todas las personas que rodean y que abrazan este proyecto. Es un proyecto que está hecho de verdad con mucho corazón, porque allá afuera hay muchos profesionales que están listos para apoyarte sin duda alguna, pero aquí tenemos algo que nos distingue, que es esa calidez humana, que siempre te vas a encontrar con un ser humano, no te vas a encontrar con un chatbot, no te vas a encontrar con una IA, te vas a encontrar con un ser humano que está dispuesto a ayudarte, que está dispuesto a apoyarte y que está dispuesto a ir hombro a hombro contigo para lograr la meta que tú quieras.
¿Cómo van a celebrar esta década de trabajo, esta década de transformación profunda que han logrado pues en tantas personas que han pasado por ese espacio?
Pues tenemos una gran fiesta que es nuestro taller estrella, el que nos ha llevado a muchas más satisfacciones, que es R21 Autoestima. Este taller es un taller que está hecho para que la mujer emprendedora, profesionista, mamá trabajadora, trabaje con todos los pilares de su autoestima para uh-huh. que se sienta plena, feliz, contenta, equilibrada, uh-huh. que aprenda a manejar sus emociones, que se reconcilie con ella misma, con su cuerpo, con sus culpas y con todo. Uh-huh. Y ese lo vamos a tener en el mes de mayo, que es nuestro aniversario. Es totalmente en vivo. Como te digo, aquí no hay chatbots y no hay IAs.
¿Qué fechas entonces, de mayo?
Empezamos el 29 de mayo. Tenemos clases en vivo. Son 21 días en las que tenemos clases en vivo, en las que tenemos audios todos los días. Tenemos actividades diarias también, acompañada por 2 terapeutas, por una servidora y por un terapeuta más. Entonces okay. ahí estamos contigo en todo el proceso y esa va a ser nuestra gran fiesta de celebración de nuestro 10º aniversario. Queremos que llegue a muchísimas personas.
¿Alguna persona que esté interesada en saber más acerca de no solamente de esta celebración tan interesante, sino pues de todo el trabajo que está haciendo Psicodescubrir? ¿Cómo pueden hacerlo?
Nos pueden buscar en la página www.psicodescubrir.net. Ahí están todos nuestros medios de contacto. Están nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp de atención de servicio al cliente. Ahí ustedes se meten y tienen toditita la información ahí a la mano para que no tengan que buscar en ningún otro lugar.
Por supuesto, viene información de este taller de aniversario.
Viene ahí. Si no, me mandan un mensajito ahí al servicio al cliente. Ahí les respondemos nosotros y les contamos, porque además, si mencionan que vienen de aquí, les tenemos tenemos 10 regalitos, o sea, 10 inscripciones a nuestro taller,
okay,
mencionando nada más que vienen de aquí. Entonces, mándenos mensaje a nuestro WhatsApp de servicio al cliente y los integramos al grupo y vamos a estar
diciendo que te escucharon en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación de Grupo ASIR.
Por favor.
Muy bien, pues Nayeli, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, felicitarte, reconocer tu trabajo de todo lo que has hecho en una trayectoria en medios de comunicación, difundiendo algo tan importante como la salud mental.
Muchas gracias, Enrique, por el espacio. De verdad estoy muy contenta de haberlo compartido contigo. Gracias por abrirnos también tu corazón a este proceso. Te agradezco.
Muchas gracias. Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.